El presidente Gianni Infantino pasó por Sudamérica, se reunió con varios dirigentes, se reunió con varios primeros mandatarios y su objetivo es conquistar voluntades para su proyecto ambicioso, mundial cada dos años. Aquí en Fútbol Sudamérica le vamos a contar otro proyecto del que tanto no se habla en lo que él le llama la nueva Disney del fútbol mundial, Qatar, que trae entre sus manos el proyecto de un mundial de clubes.
Esto es Footbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Footbox.
Hay que pensar en lo que se viene, en un nuevo mundo futbolístico. Anda de recorrida el señor Gianni Infantino por Sudamérica, anduvo por Colombia, anduvo por Venezuela, anduvo por Ecuador, por Chile y en las últimas horas estuvo en la Argentina. Lógicamente está tratando de conquistar voluntades para su nuevo modelo en el fútbol mundial, la gran vedette que tiene el mundo del fútbol, más allá de que los clubes no están muy contentos con esto, la gran vedette es el mundial de selecciones y en ese sentido sabe Gianni Infantino que para lograr eso y para no ir contra la corriente de lo que es hoy por hoy el establishment internacional, tiene que darle a los clubes algo también. Entonces él sabe que solamente con la promesa de un mundial cada dos años, si no viene apoyado por algún tipo de guiño hacia los intereses de los clubes, esto va a ser más complicado. ¿Cuál es la nueva estrategia de la que muy poco se habló y que aquí les vamos a contar en Footbox Sudamérica?
Footbox Breaking.
Es de un torneo que se jugaría en el 2023 y que sería un torneo de clubes, experimental. Una especie de mundial de clubes. Estamos hablando 5 años antes de lo que sería el primer mundial de selecciones. El proyecto de Infantino se pondría en marcha para el mundial 2028. Es decir, después del mundial 2026 tendríamos mundial cada 2 años. 28, 30, 32. Bueno, 5 años antes del mundial del 2028, Infantino, dentro de la promesa de este mundial de clubes, con lo que viene, con el as bajo la manga, es con un mundial de clubes a disputarse en Qatar. Es decir, un año después del mundial del año que viene. Nosotros vamos a tener mundial 2022 de selecciones en Qatar en el mes de noviembre-diciembre. Bueno, lo que les propone a los clubes y a las federaciones, que son las que votan, mundial cada 2 años sí, mundial cada 2 años no, lo que les propone es un mundial de clubes. ¿Y quiénes serían los clubes que accederían a esa competencia? Los campeones de cada una de las confederaciones, es decir, el campeón de Europa, el campeón, como se está disputando actualmente el mundial de clubes. Pero hay un proyecto, un aliciente, un agregado del que por ahora mucho no se habló. Que vayan también los campeones de las federaciones que alguna vez ganaron un mundial de selecciones. Es decir, el mundial, el campeón de Brasil, el campeón de Uruguay, el campeón de Inglaterra, el campeón de Argentina, el campeón de Italia, el campeón de España, el campeón de Francia, el campeón de Alemania. Todos los países que alguna vez ganaron los mundiales, bueno, que tengan ahí a su campeón compitiendo en el Mundial de Clubes, en donde actualmente están también representados, estarían representadas las confederaciones con el campeón de la Libertadores, el campeón de la Champions, el campeón de la Copa África, el campeón de la Copa de la Conca Champions, como es en CONCACAF, supongamos. Es decir, ¿qué quiere Infantino aprovechar más? Y este es un pedido de las autoridades de Qatar. ¿Por qué? Qatar no tenía estadios mundialistas, no tenía estadios a la altura de lo que significaría organizar el Mundial del año que viene. Los construyó, invirtió, hasta, por ejemplo, les cuento, la ciudad donde se va a disputar la final en el próximo Mundial todavía no existe. Se está empezando a construir la ciudad y se va a construir el estadio. Tienen dinero, pero quieren que ese dinero pueda ser reutilizado con algún otro tipo de evento a nivel mundial, con algún otro tipo de evento importante que mueva al turismo, que mueva intereses, que las empresas inviertan. Bueno, Qatar quiere abrirse al mundo, pero lo que le propone a la FIFA es: yo aquí te abro la posibilidad de estadios muy cercanos unos del otro, sin necesidad de grandes traslados. Aquí la seguridad es extrema, pero no me venga solamente con el Mundial de Selecciones, venime con un Mundial de Clubes un año después. Este es un proyecto que tiene Infantino, que acompaña esta lo que por ahora es una situación que divide al mundo del fútbol. Mundial cada dos años sí, Mundial cada dos años no. Bueno, aquí se le suma el Mundial de Clubes, del que muy poco se ha hablado. Cuentan que Infantino en las reuniones con los dirigentes les dijo: para el mundo del fútbol, Qatar es Disney. Es decir, caminás dos pasos, estás en una montaña rusa. Caminás dos pasos, estás en una vuelta al mundo. Caminás dos pasos, estás en un lugar de la casa de Harry Potter. Bueno, aquí lo que se dice es el muy poca distancia y con el mejor confort, con los mejores hoteles y con los mejores estadios, vos tenés a todas las delegaciones instaladas, tenés infraestructura, tenés bienestar, tenés seguridad, tenés muchísimo dinero. Bueno, vengan y trasladen competencias mundiales interesantes como para que Qatar pueda mostrarse al mundo. Hoy por hoy, el mundo del fútbol se debate en esto que no va a ser una votación tan próxima como algunos creían. Muchos creían, y va a ser a fin de septiembre, a fin de octubre. No, esto será una conversación quizá para el mes de diciembre, cuando ya no haya fecha FIFA. Pero el mundo del fútbol va a tener que definir, en este momento de crisis global, en este momento de crisis mundial, va a tener que definir si se le abre o no, no solamente la puerta al Mundial cada dos años, sino a este intento de Qatar de acompañar su Mundial 2022 con un Mundial experimental. Reitero que tendría en ese Mundial de Clubes a los campeones de cada una de las confederaciones y los campeones del año 2023 de los países que alguna vez ganaron un Mundial. Esto es lo que se está debatiendo, esto es lo que se está discutiendo y esto es lo que probablemente se venga, sobre todo porque está el apoyo de Qatar, que inyecta al mundo del fútbol, que es una máquina de hacer dinero, pero que ha sentido los efectos de la pandemia, inyecta muchos millones y millones y millones de petrodólares. Esto es lo que se está pasando. Y ahora, terminando con este tema y haciendo una pequeña revista, un pequeño repaso.
Footbox Breaking.
Guillermo Barros Schelotto, que dirigió a Boca, que dirigió en la MLS, será el próximo entrenador de la selección de Paraguay. Cuando se hablaba de otros entrenadores, cuando se hablaba de Gustavo Costas, cuando se hablaba en definitiva de gente, Hernán Rodrigo López, el uruguayo, gente que conoce mucho más el ámbito, bueno, Guillermo va a ser el técnico de Paraguay, va a asumir la próxima semana, se tiene que poner a trabajar porque hay partidos a la vuelta de la esquina. Últimamente estuvo dirigiendo en Estados Unidos, en la MLS, a Los Ángeles Galaxy, y llega de esta manera. Entonces Guillermo, sí señor, es una noticia de último momento. Guillermo llega, nuestro productor Agustín se agarra la cabeza, llega a dirigir entonces a la selección paraguaya. Al maestro Tabárez, cuando parecía que le tenían las horas contadas, le dieron noviembre. Ojalá que le vaya bien al maestro. Después siga o no siga, hay mucha gente enojada en Uruguay con él y quieren que no siga. Me parece que un hombre que es el entrenador más importante en la historia del fútbol uruguayo, de la selección, es cierto, no fue campeón del mundo, y Uruguay tiene dos técnicos campeones del mundo, pero por permanencia, por todo lo que ha hecho, por el crecimiento que le dio a los juveniles y no solamente a los mayores, por lo que significa, por el respeto que se ha ganado en el mundo del fútbol. Y no estoy hablando del récord Guinness, que lo tiene, pero que es en todo caso una anécdota. Pero un hombre que llega a mantenerse tanto tiempo, por algo lo hace, un verdadero maestro del fútbol. Le dieron noviembre, es decir, le dieron una papa caliente. Argentina en Montevideo, un clásico. Argentina viene de hacerlo pasar muy mal a Uruguay. Y Bolivia en La Paz. Si le va bien, puede quedarse. Si le va mal, se irá. Todo hacía creer en las últimas horas que la decisión ya estaba tomada. Es más, cuenta con el respeto y con el aval, el respeto de todo, pero con el aval para su continuidad de dos dirigentes en el fútbol uruguayo. La mayoría de la cúpula directiva no quería que él continuara en el cargo. Bueno, decidieron darle la posibilidad de despedirse en el terreno de juego. Ojalá la gente, cuando Uruguay se mida con Argentina en Montevideo, ojalá la gente le dé el respeto que él merece. Ojalá le dé el respeto a un hombre que es un verdadero gigante, un caudillo, un hombre que ha marcado la historia del fútbol uruguayo. Hasta aquí llegamos con Footbox Sudamérica. Mañana nos encontramos, por supuesto, para seguir debatiendo, para seguir hablando de este apasionante fútbol, de lo que pasa en el continente y en el mundo alrededor de la pelota. ¿Vio qué raro? No hablamos de Icardi y de su separación, de lo que habla el mundo del fútbol. Bueno, aquí hablamos de la pelota, hablamos también de la política, del fútbol y de todo lo que pasa en esto que está moviéndose el mundo del fútbol, porque la pandemia ha dejado sus rastros y el mundo del fútbol debe tratar de que la crisis no llegue a lo más profundo de sus entrañas. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Juan José Buscalia en Footbox Sudamérica, aquí el podcast de Footbox. Que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica con Juanjo Buscalia, podcast exclusivo de Footbox.